Bueno, 8 de marzo, el Día de la Mujer. 9 de marzo, el día de no sé qué. 10 de marzo, el día de algo más. 11 de marzo, hoy en día, cada día tiene su celebración. Lo cual ya se convirtió en una, usando la palabra que usan, tendencia. El día, el día, el día. Y creo que es honorable reconocer a las personas por su labor. Gracias a Dios por el Día de la Madre. Aunque muchos solamente se acuerdan de su madre, el Día de la Madre. Gracias a Dios por el Día del Padre. Gracias a Dios por por lo menos saber que el Señor Jesucristo nació un día. Gracias a Dios porque Cristo resucitó un día. Pero también tenemos que recordar que debemos profesar al Cristo que nació y murió y resucitó todos los días. Y quisiera primeramente tomar esta oportunidad de predicar hablando de la importancia de cómo guardamos los días. Y en segundo lugar, hablar de el plan de Dios para la mujer. Que Dios sea con nosotros. Señor, bendice en esta hora. Dame de tu gracia para tomar estos versículos y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe. En el precioso y glorioso nombre de Cristo. Amén. La Biblia nos dice claramente que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y hay tiempo para cada cosa. Y gracias a Dios por eso. Como cristianos debemos dar gracias a Dios por cada día que nos concede vivir. Pero en cierta manera tenemos que enfatizar esto. Además del Día del Señor, que es un día muy importante que nosotros apartamos para el Señor, podemos decir que un día no es más importante que otro día. Aún el Día del Señor es parte de, como lo digo, el Señor descansó el séptimo día y lo santificó. Pero eso no quiere decir que no era importante el primer día. Él llevó a cabo sus obras en esos 6 días y el séptimo día lo apartó, lo santificó. Nosotros como cristianos no podemos decir, bueno, el día del Señor es más importante, y espero que entienda lo que le quiero decir con esto. Voy a buscar a Dios el séptimo día, o el mejor dicho, el día del Señor, que es el primer día de la semana, y los demás días no voy a buscar al Señor. Por supuesto, la palabra del Señor nos dice que el que no trabaja, que no coma, y todo tiene su tiempo, y todo lo hace hermoso en su tiempo. No puedo dejar de hacer mi responsabilidad y cumplir con mis responsabilidades en un día y en otro día. Si las hago. Por supuesto, de los 6 días y cumpliendo el principio de las palabras del Señor, 6 días trabajarás y el séptimo es día de reposo. Por supuesto, creemos que la ley ya Cristo la guardó o la cumplió por nosotros, pero hay un principio aún desde antes de la ley que el Señor guardó, apartó el día, el séptimo día. Y lo que nos enseña, según Hebreos capítulo 4, es que el Señor trabajó, llevó a cabo su obra y ahora tenemos que entrar en el reposo del Señor. Y aparte, asimismo, en nuestra vida cristiana, Cristo ya llevó a cabo las obras o lo que Él proveyó a través de su sangre y de su muerte. Mi vida cristiana no debe ser por mis obras, debo descansar en la obra que Él ya llevó a cabo. Pero eso no quita el hecho de que es importante la obra que Él hizo y ahora yo puedo entrar y descansar en este en este reposo. Para el cristiano todos los días son importantes. Me estoy dando a entender, hermano, lo que quiero decir. Todo tiene su tiempo. Por supuesto, en nuestra orden eclesiástico, en nuestro orden como cristianos, sabemos inclusive, y hemos dicho, no, este día yo se lo voy a dedicar al Señor. Algún cristiano dirá, bueno, pues yo le voy a dedicar los lunes al Señor. Pues yo le voy a dedicar los martes al Señor. Bueno, como cristianos y como iglesia del Señor, el Señor resucitó el primer día de la semana. Y es un día en el cual nos regocijamos, es un día en el cual nos convocamos, somos convocados y nos congregamos para honrar al Señor. De mis días, de mis días de trabajo, hay un día que yo le dedico al Señor. Y en un común, podemos decir, acuerdo, alguien dirá, bueno, a mí nadie me preguntó, pero bueno, Cristo resucitó el primer día de la semana. Y nos reunimos. Es importante este día. Pero mañana no es menos importante de vivirlo para el Señor, porque no es lunes. Tenemos que vivir para el Señor. Muy importante cada día. Mire, por favor, lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14. Aunque aquí el pasaje trata con la cuestión de opiniones, y que dice la Biblia que no debemos contender con respecto a opiniones, precisamente presenta con respecto a los días, menciona esto. Mire, Romanos capítulo 14, versículo, voy a leer en el versículo 4. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los que viven, así de los muertos como de los que viven. Y finalmente todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ver qué hicimos en cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestros días. Y voy a abundar un poquito más ahorita en lo que aquí se acaba de leer, hermanos. Es importante tener presente que cuando el Señor inclusive estableció la ley, Él dejó unos días en los cuales se deberían llevar a cabo fiestas solemnes. Y así se le llama en la Biblia, fiestas solemnes. Mire por favor Levítico 23 con su servidor. Levítico capítulo 23. Levítico es el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Puede irse hasta el inicio. Va a pasar Génesis, que está un poco extenso, luego Éxodo y luego Levítico. El capítulo 23. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, ¿qué son? Convocaciones serán estas. Son convocaciones, ¿ustedes saben lo que es una convocación? Se llama, se congrega, se anima a congregarse o a llevar a cabo, es una santa convocación. Y cada una de estas santas convocaciones recordaba algún suceso o una obra espiritual que Dios había llevado a cabo con su pueblo. Es un recordar, es una oportunidad para traer a nuestra mente la fidelidad de Dios y provocar ocasiones inclusive para que los niños o las nuevas generaciones pregunten, ¿por qué es que celebramos esto? ¿Por qué es que hacemos esto? La primera era la Pascua, o uno, el sábado, que era el día de reposo, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Y luego dice, santa convocación, ningún trabajo haréis. Y se nos dice, aún en los mandamientos, creo que es en Deuteronomio 5, y nos dice la razón, porque 6 días trabajó el Señor y el séptimo Él lo descansó. Es una oportunidad para recordar, en medio de nuestra labor, en medio de nuestro trabajo, hay un tiempo en el cual tenemos que dedicarle al Señor. Y también recordar que Dios es nuestro Creador. El siguiente es la Pascua, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Otra vez, esa frase, santas convocaciones, convocaciones santas, amén. Tengámoslo presente, santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces era un recordatorio anual de aquella ocasión cuando el Señor milagrosamente le sacó de Egipto y llevó a cabo ese juicio contra los primogénitos de los hogares que no sacrificaron un cordero. Esta fiesta fomenta la importancia de la sangre de un cordero para la liberación del pueblo, para apaciguar la ira del Señor. Él dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora nosotros no celebramos la Pascua, pero dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y que debemos celebrar ahora la fiesta con la nueva levadura. Inclusive nos habla de celebrar una fiesta, una especie de Pascua espiritual, si podemos decirlo así, o una fiesta espiritual donde no hay levadura, donde agradezco al Señor por la salvación que me ha dado y ahora vivo una vida donde no hay pecado, donde digo no al pecado, porque aunque sea un poco de levadura, leuda toda la masa. Y la siguiente fiesta comenzaba al siguiente día y recordaba la ocasión cuando ellos celebraron la Pascua en Egipto, pero esa misma noche Dios los sacó de Egipto y los panes que iban a comer sin levadura para esa fiesta de las Pascuas les quedó de esa masa y se los llevaron en su peregrinar los panes sin levadura que ahora ellos habrían de comer. Y comienza la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días donde no se debería encontrar levadura en ninguna de las casas de los judíos. Y eso nos recuerda a nosotros que ahora en nuestro peregrinar, en nuestra vida cristiana, debemos evitar el pecado. Esto nos recuerda y es aún espiritualmente es un tipo de la obra de la santificación en nuestras vidas. Pero también había otra fiesta que se celebraba el siguiente día posterior al día de reposo, que era la fiesta de las primicias, cuando traían las primicias del grano. Y justamente es el tiempo cuando Cristo resucitó. Y vemos ahí el recordar la resurrección del Señor Jesucristo y su poder para poder vivir para el Señor. Luego tenemos la fiesta del Pentecostés, 50 días después de esa fiesta de las primicias, que históricamente representa para nosotros como cristianos cuando traen la primera cosecha, ¿verdad?, completa para el Señor, ¿verdad?, y los granos, y es la venida del Espíritu Santo. Entonces, estas santas convocaciones representan momentos que nos llevan a recordar y agradecer lo que Dios ha hecho y nos recuerdan el estar preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Está la fiesta del día de la expiación, o el día de la expiación no era una fiesta, era un día de luto, era un día donde había de confesar sus pecados. Hay momentos en que tenemos que apaciguarnos y detenernos y meditar cómo está nuestro corazón delante del Señor. La fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes, nos recuerda precisamente, es una celebración y para nosotros la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de los tabernáculos, el día 15 del séptimo mes. A los judíos les hacía recordar ese peregrinar en el desierto y cómo Dios les suplió, les dio del maná y estuvieron en tiendas. Para nosotros nos recuerda la realidad de que un día estaremos en esta tierra 1,000 años reinando con Cristo. Y luego la última, y creo que era la última esa fiesta, ¿verdad? Pero luego tenemos otras fiestas que se mencionan inclusive, que se agregan y no están mencionadas en el libro del Levítico, pero el mismo Señor Jesucristo las reconoció, como la fiesta de las luces, ¿verdad? Y el Purín y el Tumín, ¿verdad? Cuando liberó a los judíos de la mano de Agag. ¿Agag se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Amán. Amán se llamaba, ¿verdad? Agageo, en el libro de Esther. Y luego la fiesta de las luces, que es cuando el Señor liberó al pueblo de los judíos a través de los macabeos, de la mano de Antíoco Epífanes. Ocasiones, solamente en el contexto judío. Nosotros como cristianos podemos decir que hay dos festividades que tenemos y son muy, muy importantes, ¿verdad? Algunos cristianos a lo mejor pues no la celebran, pero para nosotros recordar que el Señor Jesucristo nació es importante. Le damos gracias a Dios que Él no solamente nació, sino nació y vivió para el Dios y murió por nosotros. Y el hecho de que Él resucitó. Entonces son importantes los días en ese sentido, santas convocaciones, y hablamos del día del Señor. Pero una de las cosas que el Señor les dijo, o el Pablo le enseñó a los judíos que se convertían a Cristo, vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Gálatas 4, del 9 al 11. Les dice así. Gálatas capítulo 4, versículos del 9 al 12. Versículo 8, voy a leer allí. Gálatas 4, 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y luego dice, ¿guardáis qué? Los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Había este sentir de, envido a su trasfondo, ¿verdad?, de guardar ciertos días. Los gálatas fueron afectados por los judaizantes, que querían de alguna manera enfatizar la ley, pero aquí también tenemos gente que traía ciertos trasfondos de guardar ciertos días y darle importancia a esos días, como si ese fuese sencillamente su vida espiritual. Ahora, amado hermano, le voy a decir esto. Gracias a Dios que estamos aquí y que hoy queremos honrar el día del Señor. Pero el solo hecho de venir a la iglesia no me hace espiritual. Tengo que venir con un corazón dispuesto. No es cuestión, y yo, que como lo hacíamos a lo mejor antes de venir a Cristo, uno, yo recuerdo cuando yo pues no era cristiano, el aspecto de ir a la misa, ¿no? Era como, ya. Y en sí, ese es el sentido de la tradición. Es una especie de cumplir con un deber religioso y que te da una indulgencia para ahora sí ya vivir tranquilo. Ya cumpliste. Es como lo ahora también lo del miércoles de ceniza, ¿no? Oh, eso es importante. Creo que hasta alguien me decía, ¿no?, que llevaban la ceniza, ¿verdad?, a los lugares de trabajo, por si alguien no tenía, había tenido la oportunidad de ir a la... Es guardar una práctica, un día, como si ese día, si lo hago este día, si cumplo con este día, entonces voy a hacer más, aunque no haya un corazón para hacerlo. Guardáis los días. Y dice aquí, os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Ahora leíamos en Romanos, bueno, antes de regresar a Romanos, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Voy a leer desde el 13 para traer un poquito el contexto. Hablando de los gentiles, les dice Pablo, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los falsos maestros insistían evidentemente en la abstención de ciertos alimentos y en la observancia de ciertos días. Estas cosas, dice Pablo, son sombras con respecto a la venida del Señor. Con respecto, eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Guardar ciertos días, bueno, es una sombra. Nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, volviendo a Romanos, dice... Vaya conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Aquí cuestión de contiendas, no de contiendas, perdón. Para no, a cuestión de opiniones. Dice el versículo 4 de Romanos 14, que no juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias. Y más adelante dice versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Bueno, si alguien hace caso de un día donde estamos hablando aquí de situaciones como la comida y eso, que no implican un pecado, que son cosas amorales, es cuestión de opiniones. Si en un determinado momento alguien recuerda un día como un cumpleaños y hace, ¿verdad?, una celebración y alguien más dice, bueno, yo no voy a hacer otra celebración así. Hay que tener cuidado, o mejor dicho, saber por qué hago lo que hago. ¿Sí? ¿Por qué hago lo que hago? No hay un script de cómo debemos hacer esto. Lo que sí es que lo que hagamos, tenemos que hacerlo para el Señor. ¿Amén? Cada uno esté plenamente convencido. Pero habiendo mencionado esto, y espero haberlo dicho o poniendo la base de lo que quiero decir, o lo que la Biblia enseña, sí tenemos que tener cuidado de el énfasis que le damos a los días. A veces solamente porque es el día de esto. El día de esto. Miren, la palabra del Señor encontramos varias veces, inclusive en la que se celebran cumpleaños. Y siempre que se menciona, hay un suceso singular. Y ahí inclusive encontramos el corazón de un padre que se nos dice que es temeroso de Dios y apartado del mal, que inclusive ofrecía sacrificios por sus propios hijos cuando ellos se reunían para recordar, muy probablemente, lo que eran sus cumpleaños. ¿Qué quiero decir con esto? Vaya conmigo a Job capítulo 1 para abundar en esto, hermanos, y enseñar lo que quiero mencionarles y que veo que la Biblia pues nos advierte. Job capítulo 1, versículo 4, mire lo que dice. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Por eso podemos pensar que probablemente era la celebración de sus cumpleaños. Ahora, eran como ¿cuántos hijos? Como 10 hijos, ¿no? Entonces casi todo el año, por lo menos una vez al mes, ¿no? Tenían una reunión. Ahora, si eran cada uno en su día, imagínense a lo mejor, no sé si los hijos y los nombres, era una de... Ok, es que eso está mal. No, no está mal. Cada uno en su día. Enviaban a llamar, versículos 4, a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ese de comer y beber con ellos no quiere decir que se embriagaban. No, ¿qué se hace cuando hay una reunión? Se come y se bebe. Es que están tomando, están bebiendo. Pues sí, el pastor está bebiendo. Pues asegúrese cómo interpreta eso, ¿no? Pues está tomando algo, ¿verdad? A lo mejor puede tomarse, ¿cómo se llama? A consideración, ¿qué tanta coca toma, verdad? Pero me dice, es que es un bebedor. Bueno, ¿bebedor de qué? ¿Sí? Entonces, no necesariamente, no quiere decir eso. Algunos dicen es que Dios juzgó a Job porque sus hijos eran bien liberales. No, dice la Biblia que no había falta en Job. Pero él, como un hombre piadoso, sabía que aún en una honorable festividad o en una honorable reunión, se podía ir más allá. Es como para, amados hermanos, estamos aquí reunidos. ¿Es esta reunión algo honorable? ¿Pero qué busca Dios? ¿Adoradores que qué? ¿Que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. El mismo en Isaías dice, quiten delante de mí vuestros sacrificios, no los puedo ni aguantar. Estoy parafraseando ahí, man. Pero es cierto, yo puedo venir aún a la iglesia, pero con un corazón mal. ¿Y qué dice la Biblia? Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces trae tu ofrenda. Aún en algo tan honorable como venir a la iglesia o servir al Señor, cantar, tocar, ministrar. Si el corazón no está bien con el Señor, para Dios eso es abominable. Así dice la Biblia, que el sacrificio del impío es abominación a Jehová. Bueno, lo mismo. En una honorable reunión, ¿qué hacía Job? Versículo 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá Abraham, ¿qué cosa? Pecado, mis hijos. No dice, es que estos muchachos, ya los conocía. Bueno, yo creo que los conocía a sus hijos. Quizá, no dice, pecaron, no, quizá. Dice, y luego mira lo que dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Sabía la realidad de lo que se puede exponer y cómo el corazón, aún de un hijo y de toda persona, puede responder. Aún si te dan un obsequio, o aún si tú eres el centro de la reunión. Es algo que tenemos que cuidar. Y es algo que, aún en las celebraciones, yo lo he dicho siempre, aún cuando, si se va a celebrar una reunión, un cumpleaños, o unos 15 años, una de las cosas que se tiene que cuidar es que no se sienta la persona celebrada como que es el centro y lo más importante. El Señor es lo más importante. Y es algo que tenemos que cuidar. Es algo que tenemos que cuidar. Los días, la celebración de los... Aún los cumpleaños, yo les he dicho otras veces. Bueno, antes de dar mi aplicación, voy a aquí. Ve aquí que aún en una honorable celebración de los hijos de Job, su padre sabía de los riesgos. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, hermano. Pero ¿cuántas veces aún en nuestras honorables celebraciones no hemos a lo mejor expresado alguna palabra, alguna acción que no era lo mejor en la algarabía? O a veces empieza la risa, ¿verdad? Y no falta un comentario fuera de lugar. Y a veces se siente hasta en el ambiente, ¿no? ¿No es cierto? Ay, creo que me excedí. Pues sí, sí se excedió. Sí se excedió. Y a veces está uno eso y uno dice cosas que no fueron lo más honorable. O no faltará, ¿verdad? Híjole, le regalaron esto y a mí nada más en... O hasta en los intercambios de regalos. No falta la tentación, ¿verdad? Le dieron eso. Ay, qué bonito está tu regalo. Como diciendo, y a mí me dieron este, ¿verdad? Del Waldos. Ay, bueno, no sé. Por decir una expresión. ¿No es cierto que lo que le estoy diciendo, hermanos? Así sucede. ¿Y qué pasa? A veces, yo les he dicho, si usted cumple años, no es para que exija. Yo se los he dicho, usted dirá, pastor, cada uno haga, está bien, yo no tengo problema. Yo, la verdad, yo reconozco que yo no soy muy espléndido. Y es algo que tengo que trabajar en eso. A lo mejor es porque, como dicen, ¿eh? Pero créame que no necesariamente es por esto. No sé, no soy muy espléndido. Y es algo que tengo que trabajar. Y lamento porque reconozco que aún mi esposa y mis hijos han sufrido esas consecuencias. No me estoy justificando. Es algo que tengo que trabajar. Pero al mismo tiempo, el hecho de que... felicidades por tu... Está bien, no hay problema que le digamos felicidades. Cumpliste años. Pero yo le recuerdo, cumplimos años gracias a Dios. O cuando alguien dice, ¿qué me vas a regalar? ¿Y por qué? Es que es mi cumpleaños. Y luego, ¿qué hiciste o qué? Pues si mejor le agarráramos algo al Señor, ¿no? Obviamente, todavía el Señor nos comparte de su fidelidad para que nosotros la disfrutemos. Y los, ¿cómo se llama? Los beneficiados somos nosotros. Y aún todavía nos ponemos, como decimos, los moños. Y no faltará la esposa que diga, ya se acerca mi cumpleaños. Y como que mi teléfono le falta una... no sé, usted interprete lo que sigue. ¿Qué pasa si no hay? Es decir, no hay. ¿Qué pasa si no se puede? A veces sentimos esa presión y digo esto, pecamos contra Dios haciendo uso de lo que Dios nos da para situaciones que no son una prioridad. Ahora, ay, pastor, entonces no saco a mi esposa. Ya escuchaste al pastor. Así que no te voy a llevar. No, prepárese con tiempo. Ore al respecto, si realmente le amamos. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que sentir esa presión ni aprovecharnos. Es que es el día fulano. El día fulano. Oh, los días de cumpleaños. Ahí tenemos con Job lo que menciona. Y también, ¿qué pasó el día de qué otro cumpleaños? ¿Sabe qué pasó el día del cumpleaños de Faraón? Así dice la Biblia, Génesis 40. Al copero lo restituyeron, pero pregúntenle al panadero cómo le fue el día del cumpleaños de Faraón. Hay cosas singulares que suceden los días de cumpleaños. Es un día de celebración, pero es un día en que nos podemos relajar. Nos podemos relajar. A veces en nuestras mismas reuniones, en nuestras garabía, y a veces los adultos, acá estamos en nuestra conversación, y los muchachos o los niños allá andan, pero haciendo y deshaciendo esto, y a veces hablando lo que no deben hablar, o ya cada quien con su dispositivo, o con su esto y el otro, y a ver. Espérate, ¿eso es lo que estamos buscando? Es como un momento de que cada uno haga lo que bien le parece. A lo mejor estoy siendo un poco, ¿cómo se llama?, fuerte lo que estoy diciendo. Yo entiendo el corazón de los hermanos, pero aún en los días de reuniones tenemos que guardar nuestros corazones. Y ahora ha sucedido, bueno, dice la Biblia, en Lucas 1:75, dijo Zacarías esto. ¿Qué dijo Zacarías? Dijo así, en santidad, dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Todos nuestros días. ¿Y qué pasó en la celebración de cumpleaños de Herodes? ¿Cómo menciona Marcos? En un tiempo oportuno. Un día oportuno, así dice. Mateo dice, el día de su cumpleaños. Era un día oportuno. Ahora sí me voy aquí a aprovechar. Algo vamos a sacar de aquí. Oh, va a estar contento. Va a estar alegre. Uy, lo vas a agarrar de buenas. Y ahora sí, es el momento oportuno. ¿Y qué pasó? La hija de Herodías danzó, agradó a Herodes. ¿Y qué pasó el día? ¿Qué pasó el día de ese cumpleaños? Se quitó la cabeza de un siervo de Dios. En los momentos a veces de algarabía, estamos en un modo como tal vez ligero, ¿no? Y más fácilmente se nos da decir cosas, hablar cosas y cortar cabezas. Cortar cabezas. Tenemos que guardar nuestro corazón cada día, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por eso dice la Biblia que mejor es el día de ¿qué? De luto, que el día del banquete. Porque el día de luto, ¿verdad? Por lo menos uno medita en su corazón así. El que está ahí lo pondrá en su corazón. Pero el día de banquete, no, nos olvidamos inclusive de pensar en la eternidad. Es el día de banquete. Es el día de la juerga, es el día de la algarabía. Y como cristianos tenemos que ser honorables en cada una de nuestras celebraciones. Saber el motivo por lo que lo estoy haciendo. Y si va a haber un cumpleaños, bueno, no se sienta afanado. Es que, ¿qué les voy a dar? ¿Qué les voy a esto? Y ¿realmente quieres darle gracias a Dios? No te preocupes por lo que le vas a dar a quien. Si no, diles, hermanos, vénganse comido porque nomás va a haber, ¿cómo se llama? Palomitas. Amén. Queremos darle gracias a Dios. Quisiera que nos reunamos para que le compartan un versículo a mi hijo, un versículo a mi hija. En el círculo íntimo, a lo mejor en el círculo completo, hermanitos, que dice, traigo aquí un pastelito, ay, a ver si alcanza. No se preocupe, queremos darle gracias a Dios por esas vidas. El motivo de lo que estamos haciendo. Un año es una oportunidad para darle gracias a Dios. Tenemos también lo que sucedió el día, probablemente cuando el rey Darío celebraba su cumpleaños. Eso se menciona en el libro de Esther. Es Asuero, ¿no? No a Darío. A ver, vaya conmigo a Esther, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, en el tercer año de su reinado, no dice de su cumpleaños, pero el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino. Y luego me llamó a su mujer Basti, no quiso salir, y algunos interpretan, ¿verdad? La quería exponer, sencillamente ella no obedeció. Hay el modo, situaciones que suceden que tenemos que guardar. Y tristemente, en un día como el día de hoy, 8 de marzo, que se reconoce y se celebra el Día de la Mujer, que es parte de la preciosa creación de Dios. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea. Pero todo el propósito con el cual Dios creó a la mujer, pareciera que en este día se tira por la ventana. Las mujeres, ¿cómo que voy a hacer ayuda? Yo tengo también mis derechos. Claro. Pero dice Dios, ¿haré qué? Ayuda idónea. Dice la Biblia que engañosa es la gracia y vana la hermosura, que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, y lo menos que se hace es temer a Dios. Y dice la Biblia que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y que el corazón de quién, de su marido, está en ella confiado, no sufrirá de ganancias. Hoy es que si lo vemos desde la perspectiva feminista, Proverbios 31 es un pasaje misógino. ¿Por qué? Porque habla de que ella hace lana y que con voluntad trabaja con sus manos y cuida de sus criadas. ¿Y el marido qué hace? Ha de estar de baquetón. No, él está trabajando. Y gracias a Dios por una ayuda idónea. Ahora, con esto no quiere decir que desconocemos el abuso que siempre hay en una situación debido al pecado, cuando el hombre no hace lo que le corresponde y la mujer no hace lo que le corresponde. Pero eso no quita el hecho de lo que la palabra de Dios dice. Y como si hoy fuese el Día de la Mujer, entonces les da derecho para hacer lo que quieren. Y tristemente, vemos las circunstancias en nuestro gobierno y en muchos otros gobiernos, donde no se fomenta el orden, pues porque es el Día de la Mujer. Inclusive, esta agenda feminista, que se tienen que tener, ¿verdad? Deben de ser a fuerza, o no sé cómo lo digo, no conozco los términos políticos de elecciones, que a fuerzas de las elecciones debe haber por lo menos tantas personas de tanto sexo. Pero ¿por qué? Si es cuestión de ¿cómo se llama? De elección popular. Bueno, si ella lo ha ganado bien, si él lo ha ganado bien, pero si no, no. Hay muchas cosas fuera de lugar. Por fomentar, no fomentar, no en lo que la palabra de Dios dice. El día. Gracias a Dios por la mujer, gracias a Dios por la mujer. Pero gracias a Dios por la mujer que se somete al plan de Dios para su vida. Porque dice la Biblia que la mujer puede ser corona de su marido, pero también puede ser carcoma de sus huesos. dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el que haya esposa, hay el bien. Y es la benevolencia de Jehová. No es una condición deshonrosa la de la mujer. Cuando Dios la creó, la tomó del varón. Y el varón es cabeza de la mujer, porque dice la Biblia que la tomó de él, pero ella vino para ser ayuda. El hombre no estaría completo sin ella. Ella tiene un propósito y los dos serán una sola carne. No es cuestión de yo por acá, tú por allá. Es cuestión de una unidad. Es como la iglesia y Cristo. Es cuestión de una unidad. Él es la cabeza. Pero ¿qué ha pasado? Inclusive también vemos, si lo interpretamos de esa perspectiva, la iglesia dice, soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ni siquiera de mi cabeza. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo mismo, y esa ola tendenciosa puede suceder en las diferentes áreas donde se celebra un día. El día, es que es mi día. No, si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y aquel que creó todo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dijo que el que quiere ganar su vida deberá ¿qué? Perderla. Gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por el abuelo, gracias a Dios por el hermano, gracias a Dios por... Y así le... Gracias a Dios por el sastre, gracias a Dios por el... Pues yo creo que todos... Bueno, gracias a Dios, dice hasta... No sé si hay el día del guau guau, ¿verdad? No sé, a lo mejor sí. Gracias a Dios por un perrito, ¿verdad? Está bien, gracias a Dios, pero... Mi perrito no está por encima de Cristo. Había una señorita, ya les he dicho, ¿no? Otras veces, ¿no? En la preparatoria Puerta Abierta, ¿verdad? No recuerdo, una muchacha galtota, ella, algunos de ustedes, a lo mejor. Ella tenía un perrito pastor, me decía, director, pero mi perrito ya aceptó a Cristo, dice. Le digo, sí, dice, yo, y él se pone así, nah. Digo, ¿y usted cree que va a estar en el cielo conmigo? Le digo, no sé, pero no. Pues dice la Biblia que el Señor va a venir con caballos blancos. Así que si hay caballos, a lo mejor también. Le digo, mira, no te preocupes por eso. Preocúpate por estar tú preparada para ir al cielo. Pero cuando anda uno buscando algo, lo encuentra, ¿no? Lo quieren encontrar. Lo quieren encontrar. Aún eso, todo, ¿cómo se ha salido del lugar? Pues muchas cosas, ¿no? Es triste que el día de la mujer es cuando la mujer actúa de la manera más denigrante que puede haber. Ahora, no todas, pero eso tenemos que, la gente tiene que preocuparse porque es el día de la mujer, cuando debería ser un día honorable, ¿no es cierto? Qué triste, qué bajo ha caído. Otro día, creo que un día domingo de estos, salíamos, íbamos hacia allá, hacia el centro, y nos paramos en un semáforo al lado de un carro donde había dos mujeres y estaban hablando ellas. ¡Ay, fuerte! ¡Ay, hermano! Tuve que levantar la ventana y prender algo porque hablan peor que... Y uno dice, ¿qué? Si en un hombre se ve mal, imagínese en una mujer. Pero gracias a Dios por la mujer. ¿Qué sería de nosotros sin las mujeres? Mejores son dos que uno, dice la Biblia, ¿no es cierto? Si uno cae, el otro le levanta. ¿Y cómo dice la Biblia? Que la mujer no fue engañada, sino Adán. Pero dice la Biblia, y no permito a la mujer enseñar. ¡Uy! Pues dice así la palabra del Señor. No enseñarle al varón, pero no, eso no quiere decir que la mujer no tiene voz en la casa. Él le da su lugar, ella le debe dar su lugar a su esposo. ¿Sabe que la Biblia dice un día que Dios le dijo a Abraham? ¿Cómo le dijo? Que escuchara la voz de su mujer. Porque lo que le estaba diciendo era lo correcto. Y hay muchas, ¿saben por qué las mujeres tienen que tomar a veces un papel protagónico en los hogares? Porque no hay hombres dispuestos a tomarlo y porque no quieren buscar del Señor. Por eso tenemos a una Débora, profetisa, en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y el mismo Barak se llama, sí, ¿verdad? Cuando Dios le reveló que él debía salir a la guerra, no es, pues ni siquiera se movía el amigo. Y le dijo, Dios va a dar la victoria por una mujer. Y no fue por Débora, sino fue por Jael. Y gracias a Dios por una esposa que nos apoya y sabe cuándo detenerse. Pero también sabe cuándo decir, ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto. O sabes que eso no está bien. Pero ¿cuál es el clímax? O ¿cómo lo puedo decir? ¿Cuál es la posición sublime de la mujer? La Biblia lo dice. Dice así la Biblia, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Quién tiene mayor influencia sobre un hijo o una hija? La madre, de alguna manera. Una madre que, alguien decía así, el hombre obra desde arriba. La cabeza. Pero decía, la mujer trabaja desde abajo. Está obrando esas vidas, trabajando en esas vidas. ¿No es algo denigrante hoy en día ser madre? ¿Ya no quieren ser madres? Hoy en día, esa situación de la, ¿cómo se llama? La depresión posparto es puro egoísmo. Oh, es que mi cuerpo ya no es, ya no voy a poder salir con las amigas porque ¿quién me va a cuidar el chamaco, verdad? Y esto y el otro y tengo que estar. ¿Es depresión? Pues sí, si tu vida eres tú, alguien más que viene a tomar tu lugar, pues te va a poner en depresión porque pues ¿qué vas a hacer? No se tiene todavía en algunas el arrojo de deshacerse de esos chamacos, aunque sí. Antes de que nazcan, porque ahí se ha permitido, ¿no? Oh, amados hermanos, cuánta necesidad de Cristo tenemos y tenemos en este mundo. Guardémonos de lo que este mundo fomenta y celebremos cada día como para el Señor. Y si alguien lo celebra, dice, ay, yo voy a hacer eso. Ay, es que hizo esto, yo también quiero, no, cada uno esté plenamente convencido. Solamente lo que haga, hágalo para el Señor, para el Señor. Y no por celebrar un día, peque contra el Señor. No exijamos, dale gracias a Dios, si tus padres te dan algo el día de tu cumpleaños, dale gracias a Dios. Es que no me dieron nada el día de mi cumpleaños. Ah, ¿y qué te han dado los demás 365 días del año? Tres veces comida. Amén. Todo eso cuesta, ¿no es cierto? Un techo, ropa limpia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y qué bien se siente cuando le dan algo a alguien, ¿no? Cuando nos dan algo. Y cuando uno dice, no se hubiera molestado, no era necesario, pero lo tomo como parte de la bondad de nuestro Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en estos días que vivimos y en las cosas que, en las tendencias que ahorita hay, los cristianos fácilmente podemos caer y en nuestros corazones pecar contra Dios.